Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Patricia Sierra y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
Yo soy Carlos Torres y para mí es un honor presentar desde Panamá al doctor Ramiro da Silva, especialista en medicina interna, farmacólogo clínico, experto en DXA, FRAX y TBS.
El doctor da Silva es Advisory Board en Osteoporosis y Diabetes, expresidente y miembro fundador del Consejo Panameño de Osteoporosis, expresidente del CIBOM, enlace científico entre el IOF y CIBOM, Board de la Federación Internacional de Problemas Musculoesquelético, miembro autor y coautor de Consenso sobre Vitamina D, distinguido por CIBOM como Gran Maestro en Enfermedades Metabólicas Óseas, profesor de pre y posgrado de Medicina de la Universidad de Panamá y director de docencia e investigación del Hospital Santo Tomás. Sobra decir, doctor, bienvenido al podcast Baja Lengua. Es un honor tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Igual, Carlos, estamos a su disposición para poder contestar todas sus interrogantes y hacer algo atractivo esta entrevista. Mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado a este podcast.
En el programa de hoy hablaremos de terapia androgénica y lesión ósea. Para comenzar, quisiera hacerle dos preguntas que nos den un panorama general del tema, doctor. ¿Cuáles son las principales diferencias óseas entre los hombres y las mujeres? ¿Y cuál es el papel de las hormonas sexuales al respecto?
Ok, antes de empezar, me gustaría decirte que pues yo no tengo conflicto de intereses y a pesar de ser expositor y colaborador de varias compañías farmacéuticas, pues yo las asesoro científicamente y desde el punto de vista mercadeo, siempre ha sido basado en evidencia médica y en ética. Y antes de contestarte esas dos preguntas, me gustaría hacer algunas reflexiones iniciales muy importantes y serían las siguientes preguntas. ¿Será que el cáncer de próstata se relaciona a una baja masa ósea o será que los medicamentos que usamos alteran la masa ósea? ¿Qué relación existe entre el incremento de fracturas y cáncer de próstata? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos evitar que esto siga ocurriendo? Y la prevalencia del cáncer de próstata es muy alta, como vamos a ver, y muchas veces se diagnostica, pero ya está asociado a fracturas. Algunos indicios nos llevan a pensar que debemos darle atención integral. ¿Qué herramientas tenemos que usar para intervenir a nuestros pacientes? Eso sería otra gran interrogante. ¿Y cómo podemos medirlos y tratarlos? Por otra parte, hay que saber, como tú bien muy dijiste, que la osteoporosis es más común en la mujer y que hay alguna diferencia entre el hueso del hombre y la mujer, que ahora te las voy a decir. También es cierto que después de los 65 años en mujeres y después de los 70 en hombres, es muy comparable. Anteriormente, antes de esta edad, no. Y antes de estas edades, pues prevalece 4 veces más en mujeres en los problemas óseos. Y cuando hay osteoporosis, se ven más complicaciones en el hombre en vez de la mujer. Por otra parte, algo muy importante, y es que el hombre es el peor evaluado. Si tiene una fractura contra una mujer, la relación de evaluación es de 4.5% en el hombre bien evaluado contra 50% en una mujer. Entonces, sí, contestando directamente ya a tu pregunta, Carlos, te puedo decir que los huesos son de 3 tipos, largos, cortos, planos y se llaman también planos irregulares. Su función y protección en ambos sexos es igual. Sin embargo, existe un dimorfismo sexual. ¿Qué significa esto? Que los huesos están ligados, su formación, a las hormonas sexuales. El crecimiento óseo está regulado en forma diferente, tanto en el hombre como en la mujer, por ese dimorfismo sexual. Y el esqueleto crece en 3 dimensiones, en el eje Z, en el eje Y y X, y hay una expansión anterior. También sabemos que el hombre alcanza un pico de masa ósea a menos edad y disminuye en mucho más tiempo durante el envejecimiento. ¿Esto qué significa? Que ambos tienen un pico de masa ósea entre 20 y 30 años, pero en la mujer este pico de masa ósea empieza a disminuir por problemas hormonales a los 50 y el riesgo de la fractura en una mujer aumenta en los 50 años. Mientras que en un hombre, el pico de masa ósea también es entre 20 y 30, pero su densidad mineral ósea empieza a bajar después de los 60. viéndose después de los 70 un aumento franco de masa ósea. Y se dice que el hueso del hombre, a pesar de todo esto, es mucho más fuerte porque tiene un grosor mayor que el de la mujer, por decirlo así. Y con respecto a las hormonas sexuales y las células óseas, yo te puedo decir, Carlos y Patricia, que los andrógenos afectan y estimulan tanto los osteoblastos como los osteocitos, mientras que los estrógenos afectan más la diferenciación de los osteoclastos. Por otra parte, ambos, tanto los andrógenos como los estrógenos, inhiben la reabsorción ósea en el hueso trabecular y endocortical y disminuyen la diferenciación osteoclástica. Recordemos que para que haya estrógeno, tiene que haber andrógenos y no viceversa. Entonces, cuando nosotros inhibimos estrógeno, estamos inhibiendo una línea celular, y cuando disminuimos andrógenos, estamos disminuyendo tanto andrógenos como estrógenos.
Doctor Da Silva, ¿cómo ha sido la evolución del cáncer de próstata en las Américas durante los últimos años?
Bueno, esa es otra pregunta de los $1,000, ¿no? Porque nosotros podemos decir que las principales causas de muerte en el hombre, por ejemplo, a nivel mundial, en el año 1990, el quinto lugar lo ocupaba el cáncer de próstata y el primer lugar lo ocupaba el cáncer de pulmón. Cuando pasamos a nivel mundial, el cáncer de próstata sigue siendo el quinto en el mundo y el primero el cáncer de pulmón. Pero cuando vamos a América Latina, en el año 90, ya el cáncer de próstata no era el quinto, sino que era el segundo en la lista. Y cuando nos vamos al año 2015, en América Latina y el Caribe, que es un fenómeno que se da, en el 2015 ya el cáncer de próstata aumenta o cambia de posición al primer lugar de muertos por 100,000 habitantes. Vale la pena mencionar que el cáncer más común es el vaso celular, el cáncer de piel, pero no se considera porque es tratable y curable fácilmente si se detecta a tiempo. Entonces, por eso es que siempre en las estadísticas aparece el cáncer de pulmón, porque es un cáncer más agresivo, y los diferentes tipos de cáncer. Respondiendo concretamente a tu pregunta, hoy en día en lo que es América Latina y el Caribe, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en muertes por 100,000 habitantes. Y podemos decir que cuando nos vamos a las Américas, nosotros vemos que, por ejemplo, en Uruguay hay 39 muertos por 100,000, en Brasil 33 muertos por 100,000, en Haití 60 muertes por 100,000, en Cuba 44, Colombia, donde están ustedes, 22 muertes por 100,000, y en Perú, donde estás tú, tiene más o menos 31 muertes por 100,000. Panamá, que es donde estoy yo, tiene 21 muertes por 100,000, y Estados Unidos tiene 17 muertes por 100,000 habitantes. Si nosotros pudiéramos ver un mapa de todo el mundo, nosotros veríamos que las muertes en el 2018, que es la última estadística que lanzó la Organización Mundial de la Salud con respecto a mortalidad y cáncer, vemos que el cáncer de pulmón es el primero en la mayor cantidad de partes del mundo. Llámese Europa, llámese Asia, llámese Australia, y en África, dependiendo del lugar. Sin embargo, en América Central y en América del Caribe, ocupa el primer lugar de muertes por 100,000 habitantes.
Doctor Da Silva, cuéntenos, ¿en qué consiste la terapia antiandrogénica?
Ok, como su nombre lo dice, antiandrogénica, o sea que es privación de andrógeno, conocida por sus siglas en inglés como ADT. Los urólogos usan la terapia de privación androgénica en el tratamiento del cáncer de próstata. Anteriormente, esto se usaba cuando el cáncer de próstata ya había salido de la próstata y estaba en una forma avanzada. Hoy en día, estos tratamientos se usan mucho más tempranamente, y estos tratamientos, en diferentes estudios, al usarse más, han demostrado un mejor pronóstico. Pero como no existe droga sin efectos secundarios, todos sabemos que cuando se usan terapia de privación androgénica, podemos causar gran pérdida de masa ósea, lo que hace que se debiliten los huesos y aumentan las posibilidades de fractura en las personas. ¿Qué hacer? Entonces, lo que hay que hacer es que ya hay que hay este riesgo de pérdida de masa ósea con aumento de riesgo de fractura en estos pacientes, hay que hacerle una densitometría ósea y seguir ciertos parámetros cuando sabemos que estos pacientes van a usar estas terapias de deprivación androgénica. Estas terapias de deprivación androgénica han ido variando a lo largo del tiempo, como todos los productos. El tratamiento para reducir los dimeres de andrógeno que producen los testículos, porque ese es el efecto. Los andrógenos estimulan a que haya un peor pronóstico en el cáncer de próstata. Entonces, este tratamiento antiandrogénico lo que hace es que reduce la producción de los andrógenos por los testículos. Sin embargo, anteriormente, y hoy todavía se usa, hay varias formas de causar esa deprivación androgénica. Una es castrar a la persona. Otra es usar antagonista o agonista de LHRH, que produce prácticamente también una castración química. Ahora, los tratamientos han ido avanzando. Hay tratamientos para reducir los niveles de andrógeno que se producen en las glándulas suprarrenales. Y más recientemente, hace 2 o 3 años para acá, existen medicamentos que ya detienen la función androgénica a nivel del receptor. O sea, bloquean los receptores androgénicos del cuerpo y así ejercen su función. Hoy en día también se sabe que, por ejemplo, estos compuestos se asocian mucho a corticoides y que cuando se asocian a corticoides son mucho más deleterios. ¿Por qué? Porque todos sabemos, por ejemplo, que el mecanismo de lesión ósea inducida por terapia antiandrogénica más corticoides, esto lo que va a producir es una disminución de la formación ósea, va a producir en el osteoclasto un aumento de la reabsorción ósea. A nivel de producción de vitamina D va a disminuir su producción, disminuyendo el paso de D2 a D3. Y al nivel del músculo va a producir una proteólisis de las miofibrillas y miopatía, aumentando el riesgo de caída. Si nosotros tenemos que estos productos me van a aumentar el riesgo de caída, me disminuyen la mineralización ósea, me van a aumentar la reabsorción y me disminuyen la formación, esto definitivamente que nos lleva a osteoporosis y fractura. Sin embargo, nosotros podemos decir que estos productos hay que darlos. Por ejemplo, terapias en cáncer y pérdida ósea. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, que no es el tema, pero lo toco porque es un área muy importante, los inhibidores de aromatasa inhiben la producción de estrógeno en la mujer con cáncer de mama. Pero la pérdida ósea en estas mujeres es de 2.6% anual, mientras que cuando nosotros damos deprivación androgénica o terapia de deprivación androgénica en un hombre con cáncer de próstata para disminuir la producción de andrógeno, la lesión ósea, la pérdida de masa ósea es de 4.6% anual. Es el doble. Y nosotros hoy en día le ponemos mucho interés a las pacientes que tienen cáncer de mama y usan inhibidor de aromatasa y le tratamos. Sin embargo, esa concientización por los médicos, por el impacto de las terapias antiandrogénicas sobre el hueso, todavía no ha calado mucho. Y nosotros podemos decir que las terapias antiandrogénicas, los inhibidores de aromatasa y los glucocorticoides son las terapias contra el cáncer que más impactan al hueso. Esto ya es muy conocido, fue publicado en el British Clinical Medical de Farmacología del 2019 y como en 40 revistas más que todas llegan a la misma conclusión. Entonces, nosotros podríamos decir que aquí estaría el 95% del problema. Como te dije, el cáncer de próstata actúa en diferentes presentaciones hoy en día. Anteriormente solamente se usaba en fases que se salía fuera de la próstata. Hoy se usa en fases tempranas también los inhibidores de terapia antiandrogénica. Y en muchos estudios, por ejemplo, como en el de Tausen en el 97, el de Morote en el 2003, el de Smith en el 2018, en el 2019, todos han demostrado que cuando un paciente tiene cáncer de próstata y no se le da tratamiento, aumenta el riesgo de fractura en diferentes partes del organismo. Antes se discutía que si eran más vertebrales, que si eran más en la cadera. Hoy se sabe que puede ser esta fractura en cualquier parte del cuerpo. Y este es algo muy importante que debe salir de aquí. También diferentes estudios han demostrado que pacientes con cáncer de próstata que reciben terapia antiandrogénica contra pacientes con cáncer de próstata sin recibir terapia antiandrogénica, los primeros, o sea, los que reciben terapia antiandrogénica tienen menor evolución, pero tienen mayor lesión ósea, igual que cuando usamos inhibidor de aromatasa en mujeres con cáncer de mama. Y los que usaron o los que no usaron terapia antiandrogénica con cáncer de próstata tuvieron menos lesión ósea y menos fractura, pero tuvieron un desenlace, como te digo, fatal, mucho más rápido. Y estos fueron estudios que se han publicado en revistas como Osteoporosis Internacional, 2019, 2020, los más recientes, y todas llegan a las mismas conclusiones. El estudio, por ejemplo, Fraico, demostró que pacientes con cáncer de próstata y terapia antiandrogénica tenían un incremento de fractura mucho mayor que al que no recibía terapia antiandrogénica. Pero hay algo muy importante. y es una cosa que me preocupa y lo vi publicado en Tendencia de Endocrinología Metabolismo en marzo de este año, en 2021, y fue un estudio que se hizo a ver qué tanto conocían los médicos, los oncólogos, los urólogos y los pacientes sobre cuando se le da terapia antiandrogénica. Te digo esto porque cuando nosotros los médicos damos algún tipo de tratamiento, nosotros tenemos que decirle a los pacientes, bueno, esto tiene un efecto secundario. Cuando yo doy amlodipina a un paciente con hipertensión, yo le digo, mire, se le pueden hinchar los tobillos. O le doy una estatina a un paciente y lo tengo por mucho tiempo para el colesterol, le digo, a usted le puede dar una miopatía. O sea, uno a los pacientes, uno le dice. Entonces, este estudio que entrevistó a oncólogos, urólogos y pacientes, miren ustedes, cuando le preguntaron a este grupo de personas si los medicamentos antiandrogénicos producían lesión ósea, los oncólogos contestaron 98% que sí. Los urólogos 90% y 46% de los pacientes, o sea que habían sido mal orientados. Cuando le preguntaron si ustedes saben si esto produce fracturas, los oncólogos solamente el 58% contestó que sí. Los urólogos 46% y los pacientes 10%. Más aún, en esta misma encuesta se preguntó a quiénes le hicieron densitometría ósea. Si ustedes podrán recordar, estos pacientes deben ser seguidos con densitometría ósea. Y solamente en un estudio aparecieron el 58% de estudios realizados a estos pacientes. Hubo un estudio, por ejemplo, donde solamente al 1% y otro 8%. Y cuando se preguntó a quiénes habían sido tratados, ninguno superó el 30%. Estudios tenían 28, 29%, 5%. O sea que lo que le quiero decir con esto es que hay una mala información al médico. Yo le digo porque cuando se empezó a ver que los inhibidores de aromatasa en 2004, 2005, 2006, y empezamos los expertos en osteoporosis a hablar en el continente y en el mundo en diferentes congresos sobre las lesiones que producían los inhibidores de aromatasa, costó que los oncólogos previnieran esto. Hoy en día todo oncólogo y todo ginecólogo, cuando ve un cáncer de mama y que está tomando inhibidores de aromatasa, toma las medidas respectivas. Lo mismo está ocurriendo con esto. Esto es un tema muy nuevo, muy reciente, y estamos tratando de concientizar a los oncólogos, estamos tratando de concientizar a los urólogos, a los internistas, de que cuando tengan un paciente con cáncer de próstata que está recibiendo ADT, estos pacientes tienen que tomar las medidas necesarias para prevenir lesión en el hueso. Y es muy preocupante el manejo que se le está dando actualmente a estos pacientes. Y les digo porque estos medicamentos o estos inhibidores de terapia antiandrogénica han ido avanzando. Algunos producían remisión en 7 meses. Después se crearon unos medicamentos que producen reducción en 3 meses. Y hoy en día hay inhibidores de ADT que producen remisión hasta en 1 semana y 8 días. Pero mientras más potente es el ADT, más deleterio óseo. Eso también fue publicado en Cáncer en este año, que mientras más remisión por potencia, mayor lesión ósea. Y hay que tener presente, Patricia y Carlos, que los ADT producen efectos adversos que hay que controlar. Por ejemplo, ellos pueden producir efectos cardiovasculares, como disfunción endotelial, no solamente en el hueso, engrosamiento de la pared de la arteria, inestabilidad de placa. Y a nivel metabólico, ellos van a producir inclusive hasta insulino resistencia. O sea que a los 9 meses de estar tomando ADP, es necesario que el médico tratante lo investigue por diabetes mellitus. Puede producir dislipidemia, síndrome metabólico light. A nivel del hueso, que es lo que estamos hablando, puede producir disminución de la densidad mineral ósea, como ya yo le he comentado, y esto puede producir un aumento de riesgo de fractura y puede producir también otros efectos, como por ejemplo, en el sitio de la inyección del producto puede haber algunas alteraciones de la piel, puede haber trastornos del ánimo y puede haber alteraciones también cognitivas. Esto también publicado en el Journal de Andrología del 2021, en marzo de este año, muy completo ese estudio sobre efectos adversos de los ADT en diferentes puntos. Pero ¿por qué debemos tratarlo? Usted dirá, pero el doctor no está hablando de que estos pacientes hay que tratarlo, pero les produce eso. Como le dije, yo como farmacólogo clínico le puedo decir como internista que no existe medicamento que no tenga efectos secundarios. El acetaminofén tiene efectos secundarios, la aspirina tiene efectos secundarios. Cualquier producto farmacéutico tiene productos secundarios. Pero nosotros sabemos que los ADT pueden, por ejemplo, complicarse con fracturas de cadera, con fracturas vertebrales y que se correlaciona a una pérdida de la masa ósea y a riesgo cardiovascular. Entonces, si nosotros no prevenimos esto, esto inclusive puede ser demandable. Yo les digo a ustedes que, por ejemplo, he tenido reuniones con varios colegas y con algunos abogados y que ellos mencionan de que cuando ustedes tratan a un paciente, ustedes deben orientarlo bien sobre qué complicaciones puede tener y qué vamos a hacer para evitarla. ¿por qué motivo se le da el producto? ¿Por qué motivo se le está dando ese medicamento? Porque si no se le da, es peor. Entonces hay que llevar, como decimos nosotros aquí en Panamá, la fiesta en paz. Hay que darle el tratamiento, luchar con el paciente, pero evitar los side effects o los efectos secundarios. Pero si uno no le menciona esto al paciente y uno no hace nada, esto ya entra en el ámbito legal. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, las demandas médicas dependen un 5% del paciente, 15% de los abogados y un 65% de los familiares. ¿Qué significa esto? Que yo les recomiendo a todos mis colegas que agarren al paciente con los familiares y le expliquen. Donde haya un buen manejo, una buena pericia, un buen tratamiento y todo mundo informado, ahí no hay demanda. ¿Cuándo hay demanda? Cuando al paciente no se le explica, cuando al paciente se le da un tratamiento y no se le explican los efectos secundarios, cuando no se hace nada por los efectos secundarios, y entonces vienen los problemas y los familiares dicen, bueno, ¿y por qué el médico no nos dijo nada? Entonces, compartamos y demos responsabilidades a los pacientes, a los familiares de los pacientes que compartan responsabilidad con nosotros.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctor, ¿cuál es la terapia ideal para proteger el hueso de la terapia antiandrogénica en los pacientes con cáncer de próstata?
Yo diría que antes de contestar esa pregunta, yo te tendría que hablar sobre algo, sobre la fisiopatología de la lesión ósea por el ADT, para que la comprendieran. Entonces, el ADT lo que hace es que te disminuye los andrógenos y a la vez esta disminución de andrógenos te lleva a disminución de estrógeno. La disminución de estrógeno te lleva a un aumento del RAN-RAN ligando y el aumento del RAN-RAN ligando te lleva a un aumento de la actividad osteoclástica, o sea, se come más hueso. Por otra parte, este aumento de la actividad osteoclástica de la célula que come hueso aumenta la reabsorción ósea, aumenta la actividad osteoclástica y hay aumento de fracturas. Sin embargo, la disminución de andrógenos produce otras cosas, como por ejemplo, disminución de la formación del osteocito, que es la célula que es hueso, por decirlo así, y la disminuye la actividad osteoblástica. O sea que disminuye la formación y aumenta la resorción. Pero hay algo muy importante que aumenta una sustancia que se llama la escleroctina. Y esta sustancia que se llama escleroctina aumenta el riesgo de fractura. La escleroctina es una sustancia que normalmente es producida por el osteocito y que él regula todo lo que es la formación ósea. Al producirse escleroctina por el osteocito, se disminuye la formación ósea. Entonces, si nosotros tenemos un producto que me va a aumentar la escleroctina, me va a estar disminuyendo la producción ósea. O sea que, aparte de afectarme los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos, me va a disminuir la formación ósea en una forma activa, porque aumenta esa sustancia llamada escleroctina. Diferentes estudios en diferentes centros han demostrado en controles con pacientes que reciben ADT contra pacientes que no reciben ADT, que los pacientes que reciben ADT incrementan los niveles sanguíneos de escleroctina. Entonces, dándote un pantallazo con respecto a eso, yo te podría decir que hay diferentes estudios con agentes antirresortivos y sea de próstata. Quizás hay un autor que se llama Smith, que del año 2001 empezó a ver esto, y escribió, hizo varios estudios y metaanálisis en el 2004-2013. Después, Israeli en el 2007, Emin nuevamente en el 2009 empezó. Y últimamente, Clouston y Shaw han hecho algunos estudios que han llegado a las siguientes conclusiones. Porque este es como, te estoy hablando de un resumen de diferentes estudios donde se ve que los pacientes que usan terapia antiandrogénica con cáncer de próstata, que están bien indicados, los productos que disminuyen el riesgo de fractura y aumentan mayor la densidad mineral ósea son el ácido zoledrónico y el denosumab, muy superior a los otros antirresortivos. Y como te digo, no tengo conflicto de intereses con esto, pero esto es lo que hice en los estudios: el ácido zoledrónico que se pone una vez al año y el denosumab que se pone cada 6 meses. Y entre estos dos hay ventaja en uno y desventaja también. O sea, la terapia ideal sería, Carlos, Patricia, sería algo que se fuera efectivo a todo nivel, a nivel de la columna, de la cadera, a nivel vertebral. Recuerden que yo les dije que antes se pensaba que las fracturas eran más en cadera o en vértebra, pero hoy en día se sabe que puede ser en cualquier parte del cuerpo. Segundo, que fuera un producto seguro a largo plazo, que hubiera comodidad de posología, que hubiera mínimos efectos secundarios y que hubiera una adherencia y cumplimiento y persistencia con costo accesible al paciente. Y yo te digo, hay diferentes metaanálisis que han demostrado que tanto el ácido zoledrónico como el denosumab son los medicamentos pues, que actualmente deben utilizarse en los pacientes que reciben ADT con baja masa ósea.
Doctor, hay un nuevo medicamento que se llama romosozumab. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Buena pregunta, Carlos. Estás estudiando. Muy buena pregunta. El romosozumab es un antiesclerotina. Acuérdate que yo te dije que este romosozumab, o no te había dicho, te dije que en el cáncer de próstata que reside en ADT ha habido un aumento de la esclerotina. Entonces, nosotros podemos usar, por ejemplo, algunos productos como denosumab o ácido zoledrónico para disminuir la reabsorción ósea y aumentar la masa ósea. Pero posiblemente en estos pacientes, cuando usted aprueba el romosumab, tendremos que usar combinaciones con romosumab en pacientes complicados, porque nosotros vemos que en estos pacientes también está aumentado la esclerotina y el romosumab lo que hace es precisamente disminuir esa esclerotina que me disminuye la formación ósea. Muy buena pregunta.
Doctor Da Silva, pues lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle por hablarnos de un tema tan importante en la medicina actual, por todas las explicaciones que nos ha dado al respecto. Ha sido de verdad una charla muy, muy interesante. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Como no, yo le agradezco la invitación y yo lo que sí les recomiendo a los colegas, me gustaría terminar con estas recomendaciones que son muy importantes y es que el médico debe ser capaz de contar con suficientes conocimientos, que es lo que le digo a mis estudiantes, desarrollar capacidad de relación y comunicación con sus pacientes para evitar demandas, realizar un diagnóstico lo más certero posible, practicar el razonamiento de manera consciente, enfrentar la incertidumbre en estos pacientes, disminuir la capacidad de error, ofrecerle seguridad al paciente, pero sobre todo trabajar en equipo. Si yo no manejo algo, busco a quien me pueda apoyar hasta que yo aprenda a manejar esa situación. Hacer un buen uso de los recursos. De eso se trata todo. Muchas gracias y estamos dispuestos a colaborar con ustedes en cualquier otro tema que ustedes me lo asignen. Ha sido un placer para mí y ojalá esta ventana ayude a que otros colegas puedan en un momento dado pues ponerle ojo o ponerle un asterisco a estas sustancias que se usan cada vez más.
Muchas gracias, doctor, por su tiempo y nos esperamos de nuevo en una próxima edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.